Bueno, pues hoy vamos a hacer una breve reflexión del Martes Santo, porque hoy es Martes Santo y no es como otros días, claro, o por lo menos para mí no es como otros días. Hoy me estaba fijando esta tarde, estaba buscando un texto que es ese texto de la carta a los Hebreos en capítulo 5, en el que dice que Jesús, con lo que sufrió, aprendió a obedecer, y llegado a la plenitud es causa de salvación eterna para muchos. Es tremendo escuchar un texto de estos de Jesucristo, porque dice, con lo que sufrió aprendió a obedecer, experimentó la obediencia. Porque eso que se diga de mí, o de ti, o de otro, pero como la carta a los Hebreos, de una manera especial, como la humanidad de Jesucristo es tratada como humana, profundamente humana. Uno puede imaginar, y muchas veces se dice, bueno, que Jesús tuvo conciencia de sí mismo como Dios desde el principio, desde que era niño. Pero si tuvo tanta conciencia de Dios, de que era Dios, ¿cómo se come eso de que aprendiera y creciera en edad, en sabiduría y en gracia? O sea, hay como ciertas contradicciones. No estaría tan consciente de su divinidad, o se lo revelaría el Espíritu Santo en determinadas circunstancias, pero así, comunicación de naturalezas, que en cuanto Dios le decía a, en cuanto hombre, haz esto, o hagas esto, o al revés. A mí me parece que eso, entendido desde nosotros, pues parece un juego de circo. Más bien me parece que Jesucristo, pues, en su humanidad fue abandonado, como tú y como yo. ¿Abandonado? ¿De quién? ¿De Dios? No, nunca nos abandona Dios. ¿Abandonado del Padre? Nunca te abandona el Padre. ¿Cómo te va a abandonar? Pero sí de la percepción, por si no, no sufres. Por si no, no puedes sufrir. Por si no, no aprendes. Y no aprendes sufriendo. Y no aprendes a obedecer. Entonces, en este abandono hay una presencia de Dios oculta, pero que sirve y nos ayuda a ser nosotros mismos viviendo una cosa que no nos va en absoluto y teniendo que tragarla como se tragan todas las cruces. Concepción Andreu me decía a mí un día, hace poco, bueno, lo ha dicho muchas veces, que Jesucristo sí, que ella está enamorada de la humanidad de Jesucristo, pero que Jesucristo le faltó algo, que nunca fue viejo. Dice, si Jesucristo hubiera sido viejo, otro gallo cantaría. Así como diciendo, es que los viejos sufrimos cosas que Jesucristo no pudo sufrir, porque murió a los 33 años. Y yo le digo que no, mujer, que lo entiendes mal. Que tú te crees que la vejez, digamos, o es una cuestión de tiempo, es una cosa cronológica. Pero lo que es verdaderamente difícil es asumir en cada momento de la vida tu propia encarnación, hacer la voluntad del Padre en cada momento, obedecer en cada momento. Y si obedeces en cada momento, a lo mejor la encarnación de Jesucristo en un momento vivió mil vejeces como las tuyas. Fue infinitamente más profunda que todos los que estás tú viviendo como vieja. Al fin y al cabo, la vejez pues es una enfermedad más, si quieres. Y puede haber niños de 20 años y chicos de 15 que tengan una vejez o que tengan un sufrimiento muy grande. Y a lo mejor un viejo no lo ha experimentado nunca, ni a los 100 años. ¿Por qué? Pues porque a los 15 años te puede venir un cáncer, te puede venir una cosa, te puede venir un algo, o te puede venir una situación en la familia, o te puede venir, sabe Dios qué, unos abandonos, o te pueden venir unas orfandades, te pueden venir unas cosas que a lo mejor son mucho más profundas que las que pueda tener un viejo. O sea, no te chulees tú con tu vejez de que Jesucristo no sabe lo que tú estás pasando. porque Jesucristo obedeció y sufriendo aprendió a obedecer, y ten seguro que en ese sufrir estaba incluida tu vejez y mucho más. Y él fue capaz de asumir en obediencia pues su situación, su encarnación, que es lo que nos duele a todos. Yo creo que es importante que nosotros sepamos distinguir. Una de las cosas buenas que los carismáticos pueden aprender, porque esto de la renovación carismática es una cuestión mística, aquí hay mucho de mística, y los carismáticos tienen que aprender una cosa, a que el Espíritu Santo les revele sencillamente que lo que están pasando en un momento determinado no es una pura dificultad física, o solo física, o psicológica, o anímica, o de enfermedad, o de cualquier otra oscuridad que puedas tener, sino que en definitiva, en todas las cosas, si vas viendo a Dios, Dios se te revela en un momento dado como una presencia crucificada en ti. Entiendes tu propia crucifixión desde la crucifixión de Jesucristo, y entonces, pues, oye, el Espíritu Santo te revela que en ese sufrir tú estás aprendiendo a obedecer también, y llegado a la plenitud puede ser causa de salvación para muchos, porque los hombres tenemos que aprender a obedecer. Si no aprendemos a obedecer, seremos nosotros mismos hasta el final de nuestros días, genio y figura hasta la sepultura, y tenemos que aprender. Y esto os lo estoy contando pues porque estoy pasando unos días en que soy espectáculo de mí mismo, de alguna forma. Pues estoy pasando días y meses, sobre todo este mes pasado, con mi ida al aire, con la predicación que he tenido que hacer hoy, ayer, todos estos días, que en algún momento, pues, la cuaresma se está cumpliendo en mí de una forma terrible. Yo me siento padeciendo interiormente como no os podéis imaginar, pero con ese padecimiento interior que estás a punto de saltar, que no me miren, que no se acerquen a mí, que no me digan más de la cuenta, que tengan cuidado, pues estoy así. Pero nadie tiene la culpa, nadie es peor que hace 2 meses, nadie me molesta más que hace 2 meses, si no es por mi propia situación interior. Pero no es situación de nervios, porque yo otras veces he estado nervioso, y cuando está uno nervioso, pues cualquier cosa, no me chilles. Cuando estás nervioso o cuando estás así, lo notas, te molesta la gente, te molesta el rollo, te molesta todo. Pero esto que tengo yo ahora lo considero que no es nervioso, por eso soy espectáculo para mí mismo. ¿Por qué soy espectáculo para mí mismo? Y le digo al Señor algunas veces: Señor, si te estoy entendiendo, no insistas. No insistas en hacerme sufrir interiormente, en mi espíritu, en lo profundo de mi espíritu, que es que te estoy entendiendo. Ya sé que lo pasaste fatal. Pero no. No. Si yo no me lo paso fatal, no basta con que yo entienda que él se lo pasó fatal. Tengo que pasármelo mucho más fatal para que yo entienda lo fatal que se lo pasó él. Entonces es como una actitud espiritual interior. Yo digo que en la renovación carismática, digamos, tiene como finalidad, bueno, la finalidad sabe Dios la que es, pero es un pueblo profético, es un pueblo de místicos. Y entonces, experiencias interiores del Espíritu es lógico que las tengamos. Y esto no lo digo por mí solo, lo digo por cualquiera de vosotros que a lo mejor en este momento está sufriendo cosas duras o cosas graves, que a lo mejor en este momento tiene una decepción interior muy profunda, tiene un algo interior que le está haciendo muchísimo daño, y a lo mejor no ha descubierto todavía la salida, porque se sufre durante muchos años en el Espíritu hasta que el Espíritu te pone una salida interior y sabes que las cosas no mueren en sí mismas, que tienen siempre un salto y una salida, que al tercer día resucitas, que al tercer día siempre se resucita, y que siempre hay un tercer día, Pero eso no lo sabes tan fácilmente. Eso lo sabes cuando ya el Espíritu te va dando cierta sabiduría sobre tu propia vida y sobre tus propias situaciones. Por eso, pues, bueno, pues es una buena época esta del Viernes Santo. Yo tengo mucha esperanza de que el Sábado Santo, y sobre todo con la resurrección, cambie. Y mi espíritu se ponga alegre, pero alegre interiormente, alegre en el espíritu. Pero claro, ¿sabéis lo que me ha pasado? Incluso tengo un artículo sobre ello, de hace años. Otra temporada, otra Semana Santa, que yo estaba tan ilusionado, en que el día, precisamente, y en la fiesta de la noche de Pascua, pues es el momento de resucitar. Pues no resucité. Y entonces, pues, la primera semana de Pascua yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible si ya pasó la Cuaresma? Si ya pasó la Semana Santa, si ya pasó todo, si es que no pega este sufrimiento aquí en este momento. No me pega este sufrimiento interior que es puramente Viernes Santo, si ya pasó. Una decepción de la Pascua, una decepción de todo. Y entonces, pues en este momento no estoy muy seguro que me pase, pero debería pasarme. Debería pasarme esta situación interior en la que me encuentro, que siempre tiene que ver algo con las entrañas, que te duele algo interior, pero no físico, aunque siempre suele unirse, siempre suele haber situaciones, siempre suele haber motivaciones, pero no necesariamente motivaciones físicas para esto, lo otro, a ver si más allá. Cuando yo iba a Leire, iba en el coche que me dejó Monse y me acompañó Lucía, la mujer. Me deben considerar viejo y entonces no me dejan viajar solo. Y entonces Lucía, a pesar de que al día siguiente trabajaba, pero bueno, se hizo la enferma o lo que fuera, y entonces salió conmigo el domingo y el lunes pues se volvió en tren. Y entonces yo trataba de explicarle a Lucía mi situación interior, esta de que os estoy hablando a vosotros. Mi situación interior ante una palabra que tenía que predicar, que era la palabra del Apocalipsis, y que no entendía absolutamente nada, y que yo sabía en mi corazón que tenía que predicarla porque el Señor me decía, tienes que predicar eso, por lo tanto tienes que predicarlo en fe, y si lo tienes que predicar en fe delante de 40 monjes, pues chico, algo te duele por dentro. Algo te duele por dentro, porque los hombres estamos seguros en lo que sabemos. Los hombres estamos seguros en nuestros pensamientos. Los hombres estamos seguros en lo que hemos estudiado. Los hombres estamos seguros en lo que dominamos. Pero en fe, ¿quién está seguro de eso? ¿Y si no digo nada? Yo no entiendo nada del Apocalipsis. ¿Y si no digo nada? Y entonces hasta ahí sí que me entendía Lucía, pero lo que no me entendía es esa otra situación interior en la que te duele la entraña, en la que te amarga la entraña. Algo que es del espíritu y que en definitiva pues no te puede acompañar nadie. Por eso yo pienso que Jesucristo, que solo debió morir, que tremendamente solo debió morir, no le pudo acompañar, estoy seguro, ni su madre, porque su madre no es Jesucristo, ni su madre al nivel de Jesucristo, ni su madre. Esta mujer Lucía se me ponía nerviosa porque no me podía consolar, y yo le decía, pero no te preocupes, que estas cosas no son consolables, estas cosas no son una cosa de consolación, es una cosa de aceptación del Señor, que el Espíritu te hace un regalo, porque en definitiva es un regalo, porque sufriendo interiormente aprendes a obedecer, aprendes a ir al aire, aprendes a vivir esto que te está pasando, esta situación que tienes, el problema de enfermedad de tu casa, el marido que se te ha muerto esta mañana como la de esta mujer, yo qué sé, esas cosas que tienes por dentro y que nosotros no podemos vivirlas así nada más que pura humanamente. En un primer momento, cuando tienes una cosa de esas, podrás decir, no, esto me duele como a cualquier otro hombre, como a cualquier otra mujer. No, pero desde la fe es cierto que te duele como a cualquier otro hombre o cualquier otra mujer. Pero el Espíritu Santo a lo largo del tiempo te irá revelando que además del dolor humano hay una pasión que Jesucristo está sufriendo dentro de ti. Y esa pasión que Jesucristo sufre dentro de ti es una pasión sagrada. Es una pasión de Dios dentro de ti. Es una pasión en la cual se termina resucitando. Es una pasión que lleva a plenitud. Es una pasión que uno aprende a obedecer y, llegado a la plenitud, pues es causa de salvación para sí mismo y para otros. Por eso, pues, bueno, hoy nos decía la lectura primera, el segundo canto del siervo de Yahvé, que el mismo Jesucristo decía: ¿y yo para qué me esfuerzo? ¿Y yo para qué he gastado mi tiempo? ¿Y en qué he gastado mi tiempo? Vaya un problema. Toda vida luchando por Dios, toda vida luchando, y en definitiva ahora me encuentro vacío, todo ha sido aire, todo no ha valido para nada. ¿Por qué? Porque me encuentro totalmente solo, porque yo de ninguna forma experimento que nadie me eche una mano. Y esto de estas soledades, pues me dan ganas de tirar la toalla y decir: no quiero más, no quiero más, no quiero saber más, no quiero escuchar una palabra más, no quiero acercarme a ti. ¿Cuántos profetas le dicen a Dios: es que no, no, aléjate de mí, no me digas una palabra más que me hace sufrir mucho, no me líes más, porque Dios lía muchísimo, y entonces no me líes más? Y el siervo de Yahvé al final dice: la verdad es que mi causa la llevaba siempre él. A pesar de que yo lo vivía de esa forma, mi causa siempre la llevaba al Señor. Y descubrir que tu causa la lleva al Señor, pues es algo muy profundo. Algo muy profundo que no solamente libera y quita peso, sino que hace que verdaderamente tu vida sea fecunda y fructífera. Por eso, pues, bueno, hoy es Martes Santo y toca de hablar de estas cosas, porque yo a vosotros no sé qué os pasa en las cuaresmas, porque yo me paso muchas cuaresmas que no noto que son cuaresmas, no me sucede nada. Y eso que algunas veces, incluso al principio de las cuaresmas, le digo a Dios, digo: bueno, de ayunos de Viernes Santo y de todo eso, lo que sea, procuraré hacerlo, pero seguro que voy a fallar el 90% sin darme cuenta. Pero yo te entrego mi corazón para que suceda la cuaresma en mí. Porque la cuaresma tiene que suceder. La cuaresma no es una cosa que yo voy a hacer. Si voy a hacer yo la cuaresma, entonces no vale para nada. La cuaresma, es decir, la preparación para la Pascua, los 40 días, cuaresma viene de 40. La preparación para la Pascua tiene que suceder en mí, pero tiene que suceder por él. Él tiene que hacer que suceda en mí la cuaresma. Y entonces yo me abro y le digo: bueno, pues que suceda en mí la cuaresma. Y en mi vida ha habido montones de cuaresmas que no ha sucedido nada. Termino diciendo: bueno, pues una cuaresma inútil, baldía. Parece que no he recibido ni una gracia, parece que no he recibido nada. Pero he tenido 4 o 5 que vaya cuaresmas. Y no porque me haya pasado nada, porque se me haya muerto alguien. Muchas veces se me ha muerto alguien y no he tenido demasiada cuaresma. O tenido otros problemas y no he tenido demasiada cuaresma. La cuaresma de verdad es cuando el Espíritu Santo se hace cuaresma dentro de ti, se hace preparación dentro de ti, y sucede algo que sencillamente pues te duele muy adentro, más allá de las tripas, yo que sé, en la entraña más entraña de tu espíritu. Por eso yo lo digo, porque estoy hablando para el grupo, y en este grupo pues tenemos la costumbre de hablar de cosas que pueden pasar, de cosas que os pueden pasar, y de cosas que, por lo tanto, algunas personas pues a lo mejor no lo comprenden todavía del todo bien. Tienen que decir: Señor, revélame que esto que me pasa es mi cuaresma. Revélame que esto que me pasa me lo estás tú haciendo. Porque el Señor no te pone mal en el corazón, porque el Señor no hace sufrir. Pero simplemente la revelación del Señor, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en tu propia cruz, ya te hace que lo vivas eso de una manera especial, y que no te puedas defender de ello fácilmente, sino que lo asumas y lo aceptes, y en ese asumir y aceptar pues lleva su propia dolencia y su propio sufrimiento. Por eso, si alguno de vosotros os está pasando esto en estos días, o en los días de atrás, o cuando sea, pues sabed que el Señor es el que hace la cuaresma dentro de nosotros, es el que hace el Viernes Santo, es el que verdaderamente, pues muchas veces nos pone, nos mete y nos ilustra y nos clarifica que estás viviendo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, simplemente. Y entonces eres un espectáculo para ti mismo, porque algunas veces estás sufriendo y sabes que no sufres por nada, sino por algo interior que no proviene de que te haya pasado nada de nada. Y te entra un cabreo, y te entra una cosa, y te entra un no sé qué. Y lo que decía antes, que no se ponga nadie cerca que lo insulto. Pues me dan ganas de insultar muchas veces. ¿Pero qué te he hecho? ¡Nada! Que eso es lo más grave de todo. No me has hecho nada. Entonces, ¿qué? Que soy yo, que está ahí dentro. ¿Tendría Jesucristo ganas de esto? Hay un día en San Marcos que yo considero que a Jesucristo le pasaba esto. Ese famoso día que nos cuenta San Marcos, que salió Jesucristo de Betania, camino de Jerusalén. Y ya sabéis, Betania está para arriba, se atraviesa el torrente Cedrón, el huerto de los olivos y todo eso, se sube por donde el templo, a Jerusalén. Y resulta que al pasar por el valle, allá por el huerto de los olivos, a la derecha, pues había una higuera, y Jesucristo fue a coger higos, pero no había higos, y se cabreó contra la higuera, y la maldijo, y dice él eso, pero no era tiempo de higos. O sea, ¿cómo estaría? Que sin ser tiempo de higos, la maldijo. Así como diciendo, tenías que haber tenido higos. Pues yo los necesitaba. Y entonces sigue Jesucristo. Todo el mismo día, nos lo cuenta San Marcos. Sigue Jesucristo y llega al templo. Y como iba. Porque en el templo todos los días vendían palomas y todos los días cambiaban dinero y todos los días había el tráfico y los cambalaches de corderos y de ovejas y ventas y todo esto. Pero aquel día, como iba, cogió unas cuerdas, se lanzó contra todos, pum, pum, a palo limpio, contra todo el mundo. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó, que echó a todos los vendedores de allí y volcó sus mesas y volcó los cambios y volcó todas las cosas. Y después por la noche, ya cuando volvían otra vez para Betania, resulta que San Pedro se dio cuenta de que la higuera se había secado. Y le dice, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y dice Jesucristo, pues así os pasará a todos vosotros si no obedecéis, si no, no sé cuántos. Y bueno, pues yo me imagino que al día siguiente estaría más tranquilo. Pero aquel día tenía una prueba de espíritu como una casa. Porque no me digas que un día de cabreo total, día de cabreo radical. El pobre hombre, pues aquel día debía tener una cosa. ¿Qué culpa tiene una higuera de no tener higos cuando no es tiempo de higos? ¿Qué culpa puede tener una higuera? Pues eso es lo que pasa. No os acerquéis a mí, que os muerdo. ¿Pero qué culpa tengo yo? Ninguna. Pero ten cuidado, que eres la higuera. Y soy capaz de maldecirte. Entonces, que en alguna parte tengo que morder. En alguna parte tengo que morder, que el espíritu es así. Y muchas veces nos pensamos que las cosas del Señor tienen que ser tan tranquilas. Santa Margarita María Alacoque, en una situación de espíritu como esta, decía, es que voy por los claustros y me dan ganas de coger a las hermanas y morderlas y arañarlas. Y siempre a punto de eso. El Señor no la dejaba, claro. Pero ganas sí tenía. Siempre a punto de eso. Siempre a punto de estas cosas. Por eso la Semana Santa, pues, tiene mucha cosa interior que bueno, pues nos toca vivir, y si el Señor te va a hacer crecer en el espíritu, ten seguro que sufrirás una pasión en el espíritu interior que te hará mucho daño y que te produce esto en la carne. Pues todas esas ganas de morder y todo eso no sucede en el espíritu. En el espíritu estás sufriendo, pero ahí está santificándote el Señor. Pero tu carne, que no tiene nada que ver con todo el proceso del espíritu, tu carne que está protestando dentro de ti diciendo, a mí que me metes tú en este lío. Yo quiero estar en otra parte y déjame tu lío de espíritu y de vida eterna y de vida porras. Yo lo que quiero, sencillamente, pues la carne, ¿qué quiere? Pues satisfacción, diversión y todo esto, porque en el hombre hay que distinguir, tenemos que distinguir claramente estas dos dimensiones. La dimensión de la carne, que no juega con el espíritu. No se juntan, no juegan, no quieren jugar juntos. La carne no quiere jugar con el espíritu. Y eso, mientras somos un poco así, pues ni se nota casi. Pero cuando estás en un sitio del Señor, te toca fuerte en el espíritu y la carne dice, ¿qué está pasando aquí? Quieto, quieto. Entonces la carne se resiente de una manera terrible. Y esto es, pues, fíjate, la carne de Jesucristo. La carne de Jesucristo para no sublevarse. Que nos dice San Lucas que cuanto más entraba en agonía, más tenía que orar. Insistentemente orando, Señor, no me dejes, no me dejes revelarme, Señor, no me dejes, no me dejes. Que mi carne me está diciendo, y el demonio en las películas, ya veis en estas películas de Mel Gibson y todo eso, en forma de culebra, como le iba diciendo allí en el huerto de los olivos, que es inútil, ¿para qué vas a morir? Si nada vale para nada, seguirán las guerras, seguirán las explotaciones, seguirán todo. Tú no, déjate, revélate, no hagas caso de Dios, que Dios no te está llevando por buenos caminos. Que eres un iluso, eres un alumbrado, eres un ilusionado. Pues bien, hermanos. Bueno, me ha salido lo que me ha salido. Y gloria al Señor, pero que estas cosas, pues en un carismático pueden suceder en su alma y en su corazón. Y si os sucede algo de esto y os ayuda la palabra a identificarlo, pues gloria al Señor, porque entonces ya tienes menos peligro de rebelarte y sí, mucha gracia para dar gloria a Dios por la pasión que está sufriendo interiormente.